Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Esta noche vuelve Rafa Nadal.
El número uno del deporte español y buena parte del mundo. Es una gran noticia para el deporte español. Rafael Nadal, a la una de la madrugada, juega en Cincinnati en vísperas del US Open. Enseguida el mercado futbolístico, pero si vuelve a jugar Rafael Nadal hay que contarlo, porque lo hace esta madrugada Ángel García.
Vuelve don Rafael Nadal Parera, corro, desde Wimbledon, desde que tuvo que retirarse antes de esa semifinal de Nick Kyrgios por el problema abdominal, no le hemos visto en una pista de tenis, ha estado entrenando muy fuerte esta semana y va a debutar ante Borna Coric, el croata, a la una de la madrugada en España. Ojo con el croata, que ganó en dos de las cuatro ocasiones que se enfrentó ante Rafa Nadal. Nadal sabe que el objetivo está en el US Open, que el objetivo está dentro de dos semanas y se va a tomar Cincinnati con mucha tranquilidad, sobre todo al sacar.
Hay que aceptar el proceso. Antes de llegar aquí no había hecho ningún set. Había entrenado, pero sin hacer ningún set, sacando muy poquito. Y ahora, bueno, esta semana veremos lo que pasa, ¿no? Espero estar listo para jugar a un buen nivel de tenis. Pero también tengo que ser muy consciente y prudente de no sobrecargar más de la cuenta la zona, no querer ir más rápido y bueno, eso es lo que estamos intentando manejar en todo momento.
A la una Rafael Nadal y ahora el mercado futbolístico. Atención a esta noticia que viene publicando el diario Marca y que llama mucho la atención. El Manchester United vendría por Casemiro. ¿Qué sabemos, Melchor Ruiz?
Bueno, una operación que en principio, Corro, parece complicada que se pueda llevar a cabo. Por un lado, porque el Real Madrid de momento no ha recibido oferta alguna por el brasileño, al margen que en el club no contemplan en absoluto la salida de Casemiro. Y por otra parte, porque según hemos podido saber del entorno del centrocampista brasileño, tampoco tiene intención Casemiro de salir del Real Madrid, entre otras cosas porque está viviendo uno de sus mejores momentos en el club, con el que, por cierto, tiene contrato hasta 2025. Pero hasta el 1 de septiembre ya sabes que habrá que estar atento a cualquier movimiento del mercado.
Con la puerta de salida entreabierta en el Real Madrid, la que está muy cerrada es la de llegada, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el Real Madrid no contempla realizar ningún fichaje, ni en el caso de que Marco Asensio acabara abandonando el club de aquí al próximo 31 de agosto. Jorge Méndez sigue peinando el mercado. El mensaje que sale de los despachos de Valdebebas es que el Real Madrid no va a fichar, porque suele ser caro y además suele salir mal. Así que si se va Asensio, parece que Ancelotti se quedaría con la actual plantilla.
Asuntos ahora del Barcelona. Pretende en las últimas horas el fichaje de un lateral derecho y se ha fijado en Foyth, en el jugador del Villarreal. ¿Qué piensa el conjunto villarrealense, Juan Igual?
Bueno, pues el Villarreal, Corro, todavía no ha recibido ninguna oferta del Barça por Foyth. Y si el Barça se dirige al submarino, Roche lo tiene claro. Para llevarse a Foyth hay que pagar la cláusula de 42 millones de euros. Esta mañana en el entrenamiento, Emery hablaba con Foyth y después explicaba así la situación en sala de prensa.
Pero no nos afecta en el sentido de que Juan Foyth no va a estar mañana porque tiene unas molestias. Lo que sí nos puede afectar es que el mercado esté abierto hasta el 31 de agosto y que pueda haber, pues en un momento, movimientos de salida no deseados. Pero sobre todo lo que más perjudica es algo imprevisto, ¿no? Algo de que se ejecute pues un pago importante de cláusula o que el mismo jugador pues crea que es una oferta muy atrayente en lo deportivo, en lo económico, y que puedan cambiar. Y en este caso, pues Juan Foyth está muy contento aquí y él me transmite mucha tranquilidad.
El Villarreal pide 42 millones de euros la cláusula. ¿Y qué piensa el Barcelona, Silvia Ortiz?
Que cualquier opción pasa porque el Barça primero consiga traspasar a Serginho Dest. Según la prensa inglesa, el Manchester United podría ofrecer hasta 17 millones de euros por el norteamericano y solo en ese caso el Barça se podría plantear fichar a Juan Foyth, pero nunca pagar esa cláusula de 42 millones de euros que pide el Villarreal por el argentino. El Barça intentaría ofrecer una suma importante de dinero y añadir un jugador como Alejandro Valde, el joven lateral izquierdo de la Masía.
Esta es una de las carpetas del Barça. Otra carpeta es la inscripción de Koundé. ¿Cómo marcha Víctor Navarro?
Está complicado hasta ahora poder contar con Jules Koundé el domingo ante la Real Sociedad. Como explicó anoche el partidazo de COPE, son 22-24 millones de euros los que le faltan al Barça para poder ir inscribirlo. Para hacer hueco, la única salida que se intuye inmediata esta semana es la de Memphis Depay a la Juventus, que liberaría unos 12 millones de euros, por lo que no bastaría. Tampoco será inminente la rebaja salarial de Piqué y Busquets, así que el FC Barcelona tiene por delante días complicados en los despachos para inscribir a Koundé y evitar que Marcos Alonso y Bernardo Silva se desesperen esperando su momento.
El que está inscrito y jugando es Lewandowski, que Aurora Fuster en las últimas horas ha hablado de sus primeros partidos en España.
Así es, el polaco vive sus primeras semanas como culé y pese al empate contra el Rayo en la primera jornada de la Liga, se muestra con ganas de devolver al Barça a primera línea de competición. Así explicaba Lewandowski en una entrevista a Liga World su ambición por levantar trofeos con el club azulgrana.
Cuando me enteré de las primeras informaciones sobre el interés del Barça, creía que era el momento perfecto para mí y para el equipo. No quería jugar toda mi carrera en una sola liga, estaba bien, pero sabía que era el momento perfecto para ir a la liga. Creo que ha pasado demasiado tiempo sin ganar títulos para el Barça y ahora es el momento de ganarlos.
Ya han visto que hay un montón de futbolistas a los que se les relaciona con el Manchester United. También a Joao Félix. ¿Tiene preocupación el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, porque se marcha alguna estrella?
A día de hoy el Atlético de Madrid ni se plantea, ni quiere saber, ni está dispuesto a atender ni una sola oferta para llevarse a Joao Félix porque entiende que es piedra angular del proyecto. Tampoco el otro nombre con el que se especula, Álvaro Morata, lo venimos contando en la sintonía de COPE, no se quiere mover, está a gusto en el Atlético de Madrid, está enchufado y entiende que es el mejor equipo para llegar al Mundial en las mejores condiciones. Así que de momento todo se despeja con contundencia.
Ayer contaba a esta hora de la tarde Víctor Fernández que estaba a punto de cerrarse el fichaje del central francés del Bayern de Múnich, Nianzou, y ya está en Sevilla, Víctor.
Sí, Nianzou, el joven central procedente del Bayern de Múnich, llegó ayer por la tarde a primera hora a Sevilla. Hoy ha pasado el reconocimiento médico y el club hará en breve oficial su fichaje. Nianzou llega para suplir a Koundé y va a firmar por 5 temporadas. Mañana va a realizar su primer entrenamiento y es posible que pueda incluso entrar en la lista de convocados del viernes para el partido contra el Valladolid. De esta forma, Monchi cierra los necesarios fichajes en la defensa tras las salidas de Diego Carlos y Koundé.
Al Barcelona le cuesta inscribir a Koundé, pero al Betis le cuesta inscribir a unos cuantos jugadores. Vamos a preguntar, como todos los días, Andrés Ocaña, ¿cómo marcha el tema de las inscripciones?
La última hora es que no hay ninguna novedad, es decir, que ninguno de los jugadores que no forman parte de la plantilla del Betis ha sido inscrito y que el Betis necesita arreglarlo urgentemente. El primero en la lista, Luis Felipe, central procedente de la Lazio, que además acumula un partido de sanción y que cuando ya forme parte de la plantilla no podrá jugar el partido correspondiente a esa jornada. El Betis intenta buscar opciones, que haya alguna venta, quitarse de encima alguna ficha importante, pero trabaja a contrarreloj.
Enseguida, más noticias de mercado.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción o escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el primer día garantizamos el pago puntual el día 5 de cada mes con el mejor asesoramiento para encontrar al inquilino perfecto. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
Ha sido uno de los temas del mes de agosto, Cristiano Ronaldo, y amenaza con serlo en los últimos días porque Cristiano Ronaldo amenaza, entre comillas, con hablar, Carlos Ganga.
Ha estado todo el verano callado en medio de rumores y de viajes de su representante Jorge Méndez. Por fin el bicho se ha manifestado en redes sociales. Dice Cristiano que se están contando muchas mentiras sobre él y que toda la verdad se sabrá en unas semanas cuando hable en una entrevista. Asegura que tiene 100 noticias guardadas y solo 5 son correctas. Lo que está claro es que el portugués quiere jugar la Champions, se tiene que ir de Old Trafford y ya se lo ha pedido al Manchester United.
Noticias de mercado del fútbol español, 3 equipos. Primero el Villarreal, Juan Igual, se ha despedido Estupiñán.
Sí, ayer Corro lo hizo oficial el Brighton, ayer por la noche, y hace algunos días que tenía cerrado el acuerdo con el equipo inglés, el ecuatoriano, que se marcha a la Premier por 18 millones de euros, más 5 en variables fáciles de cumplir, en total 23 millones ingresará al Villarreal.
Hay un jugador del Villarreal que le interesa al Getafe, estuvo ya el año pasado en el conjunto azulón, el central Cuenca. ¿Qué posibilidades hay, Gemma Santos?
Pues se ha complicado su llegada al Geta con la salida precisamente que estabais contando de Estupiñán, porque en el Villarreal cuentan con Cuenca, no solo como central corro, sino también como lateral izquierdo, hasta que se recupere Alberto Moreno. Así que como juegan cada tres días, cuentan con Cuenca. En el Getafe lo saben, que no es tan nada fácil la llegada de Cuenca, el elegido por Quique, te recuerdo, el que quiere sí o sí, porque esa venta de Estupiñán complica su salida. Pero el propio Emery ha dicho hoy que hasta el último día de mercado todo puede pasar.
El Elche, que perdió 3-0 con el Betis en la primera jornada, necesita jugadores y ha obtenido la cesión del centrocampista Domingo Esquina, Juan Carlos Romero.
La última incorporación que ha hecho el Elche a su plantilla, por ahora, el centrocampista de Guinea-Bissau, pero con pasaporte portugués, Domingo Esquina, se pone mañana a las órdenes de Francisco, dado que hoy el equipo ha tenido jornada de descanso. El Elche apuntala así su centro del campo, tras la derrota en Villamarín, y deja la puerta abierta a que llegue alguien más. Quizá un central.
Uno de los grandes partidos del fin de semana, el del domingo, es el Real Sociedad Barcelona. ¿Cómo está el ambiente en San Sebastián para este partido, Marco Antonio Sande?
Todo vendido desde hace una semana. Hasta 700 socios han vendido su entrada al club y se han esfumado en minutos. El duelo ante el Barça será el fin de fiesta. La semana grande de Donostiarra, el conjunto catalán, cuidado, se le suele atacantar a Noeta, en donde estuvo 10 años sin ganar.
Comienza el fútbol internacional para los equipos españoles. Es la Conference, es la previa de la Conference, pero mañana, Juan, igual juega el Villarreal contra el Hajduk Split.
Sí, inicia su andadura Corro, el que es el cabeza de serie número uno de la competición, que es el cuadro amarillo. Emery tiene las bajas de Danjuma, Trigueros, Alberto Moreno y Foyth, los cuatro por lesión, y entran en la lista cuatro chicos del filial. Tres chicos del filial, Delas, Moris y Carlo. Habla Albiol sobre el partido de mañana ante el Hajduk Split.
Partidos en el mes de agosto contra un rival que a priori igual no puede sonar mucho a la gente, pero sabiendo que es una eliminatoria que te pueden sorprender y habrá que estar muy atentos, muy concentrados, porque pues bueno, también pues, jugamos en un estadio que no es el nuestro. Para ellos entrar en Europa puede ser un éxito y quizás pues, esta competición aquí en España no se termine de valorar lo suficiente y por eso es un partido peligroso.
La semana que viene, el jueves que viene, es el sorteo de la Liga de Campeones. Nos faltan los últimos equipos por conocer y se empiezan a conocer con las eliminatorias de ida, Carlos Sáez.
Es Corro, como dices tú, la última ronda antes de la fase de grupos. Son los partidos de ida. Ayer se jugaron tres, en el que destacó el Rangers 2 PSV 2 y además cogieron ventaja el Bodoglin, que ganó 1-0 al Dinamo de Zagreb, y el Copenhague, que defenderá en Turquía ante el Trabzonspor el 2-1 de anoche. Esta tarde, otros tres partidos: Dinamo de Kiev, Benfica, Karabaj, Victoria Pilsen, y completa la jornada el Maccabi Haifa frente al Estrella Roja. La vuelta la semana que viene, como dices Corro, el sorteo el próximo día 25.
Más competiciones, se está disputando el Mundial Sub-20 femenino. ¿Cómo le fue a España en el segundo partido del grupo, Andrea Peláez?
Pues muy bien, ya estamos en cuartos de final del Mundial de Costa Rica. La selección española Sub-20 de Pedro López ganó anoche en el último partido de la fase de grupos a Australia por 3-0 con un hat-trick de Inma Gabarro y se clasifica invicta e imbatida con un empate y dos victorias. Nuestro rival el domingo será México. Además, noticia que acabamos de conocer: a las nominadas al premio Mejor Jugadora UEFA 2021-2022, la inglesa campeona de la Euro, Beth Mead, la alemana subcampeona y revelación de la Eurocopa, Lena Oberdorf, y la española subcampeona de la Champions, Alexia Putellas. El galardón se entregará el 25 de agosto.
Y una noticia más relacionada con el fútbol: Cristian García, el Club Deportivo Tenerife, ha sido recibido esta mañana por el Papa.
Una pequeña expedición del Club Deportivo Tenerife se ha marchado hasta el Vaticano, donde esta mañana han acudido a la audiencia papal con motivo del centenario del Club Deportivo Tenerife. Liderada por Miguel Concepción, el presidente del club, que le ha pedido al Papa Francisco ayuda divina para intentar ascender a primera.
Con un poquito de ayuda divina también, y ha sido receptivo,
Además, se le ha entregado una camiseta del centenario del Club Deportivo Tenerife con el número 10 y con su nombre, y también el libro del centenario del Club Deportivo Tenerife y algún que otro detalle más.
Enseguida, los éxitos del atletismo español en Múnich.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. Incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Europeos de atletismo en Múnich. Tenemos 5 medallas. A las 2 de ayer por la mañana en marcha se unió por la noche José Luis Gil la de Katir en 5.000.
El europeo más cercano a comer en la misma mesa que Jakob Ingebrigtsen. Había más de 20 atletas en la final del 5.000, pero por forma y momento solo acababan contando dos. Y Katir tenía claro que no debía de perder de vista al noruego. 10 vueltas tácticas, una de colocación y una para sentenciar el podio. Intentó el sorpaso a falta de 200, pero Ingebrigtsen sentenció claramente. El muleño cierra una temporada brillante con el bronce mundialista en el 1500 y la plata europea en el 5000.
Ha sido una carrera muy sucia, o sea, era imposible correr bien. Éramos 25 personas, que imposible, todo el mundo quiere ir por la calle 1 y si quieres pasar por la calle te empiezan a empujar, te empiezan a dar codazos, te podía correr el gusto hasta las últimas dos vueltas, que es lo que tocaba. Este plan era nuestro, era coger una medalla, eso es lo que me faltaba a mí. Y la verdad que puedo conseguir dos, una en el Mundial y ahora en el Europeo, y la verdad que estoy muy, muy contento.
Y la pregunta, Gil, es si esta tarde noche tenemos otra opción de medalla.
Hoy debería ser el día así. Martínez, 8:30 semifinales del 110 vallas, la final a las 22:22, donde el navarro llega con la mejor marca de los inscritos y candidatura clara al oro con permiso de Pozzi. Más allá del navarro, presencia en la final de triple masculino con Pablo Torrijos y Marco Ruiz, y a ver la suerte que corren en el heptalón Claudia Conte y María Vicente.
Tenis, torneo de Cincinnati, ya hemos contado al principio que esta noche a la 1 de la madrugada debuta Rafael Nadal. ¿Quién más juega en el día de hoy, Ángel García?
Sí, además de Nadal, hoy también debutan Garbiñe Muguruza ante Rybakina y Paula Badosa ante Tomliano. Importante que nuestras chicas vuelvan a sentirse bien en pista y vuelvan a recuperar su mejor tenis justo antes del US Open. También juega Bautista ante Girón y de anoche, gran partido de Carlos Alcaraz. Era importante volver a jugar bien, tranquilo, pausado, y es lo que consiguió el murciano, que estaba así de contento nada más terminar el partido de su victoria ante McDonald's 6-3-6-2.
It feels great to be back,
se siente genial estar de vuelta en Cincinnati. Fue mi primer Master 1000 en el que me clasifiqué con mi ranking y buen juego, por lo que es muy especial mostrar mi juego en frente de la afición aquí en Cincinnati. Estoy muy feliz.
Y en Cincinnati se ha retirado una de las más grandes tenistas deportistas del mundo. Se ha ido Serena Williams, Nacho Bravo.
Serena Williams cayó en Cincinnati ante la inglesa Raducanu en el que es su penúltimo torneo como profesional. La tenista estadounidense se retirará tras el US Open, tal y como avanzó en un artículo de la revista Vogue. La campeona de 23 Grand Slams y una de las deportistas más valoradas del mundo dejará el tenis tras el torneo que comienza el 29 de agosto en Nueva York.
Y ahora, el baloncesto. Antes del europeo, el tercer partido de preparación de España con derrota ante Lituania, Pilar Casado.
Derrota de España, como dices, ante Lituania, 7-7-8-2, en un partido que dejó la sensación de que a esta nueva España le queda todavía trabajo por delante para ensamblar las piezas, pero en el que compitió bien, especialmente en el apartado físico, generó más juego, pero le falta equilibrio en ataque, más acierto en el tiro y regularidad defensiva. Primeros minutos de Garuba y, como ante Grecia la semana pasada, Billy Hernán Gómez, referente de los nuestros. Un Billy Hernán Gómez que junto a Rudy Fernández no viajaron anoche a Vilnius para el segundo enfrentamiento en tres días ante Lituania. Precisamente el mayor de los de Hernán Gómez valoraba así el partido de anoche.
Creo que la sensación es un poco mix, ¿no? De contentos porque hemos estado cerca en el partido, hemos hecho muchas cosas buenas, pero a la vez creo que nos quedamos con sensaciones de que podemos haber hecho muchas cosas mejor, hemos cometido errores, hemos fallado muchos tiros, yo el primero, cada día quiero un poquito mejor. Creo que hoy estamos mucho mejor que el primer partido contra Grecia y en Atenas. Y con eso nos tenemos que quedar.
Y noticias ahora de ciclismo. Estamos a muy pocos días, a dos días de que comience la Vuelta Ciclista a España. Lo hace en Utrecht, en Holanda, en los Países Bajos. Y allí está Eri Frade. Cuéntanos, Eri.
Con el 8 del Education Fest de Urán, Carcini y Chávez, desde hace 15 minutos ya conocemos a los 184 participantes de la Vuelta. Si no pasa nada, porque la UCI acaba de anunciar que sanciona al colombiano Nairo Quintana por dar positivo por tramadol, que es un aliviador del dolor prohibido para los efectos secundarios. Podrá competir, aunque se eliminan, ojo, todos sus resultados en el Tour, donde se tomaron las muestras. Merlier sube el nivel de los sprint junto a los Van Poppel, Bennett y Pedersen. Con Landa y Luis León en Bahrein serán 37 los ciclistas españoles.
Se están disputando los europeos de ciclismo y en esta ocasión nos hemos quedado sin medalla para Mora y para Torres, Mikel Zumalde.
España se quedó sin medalla en la última jornada de ciclismo en pista en la modalidad de Madison y Keirin. En la especialidad de Madison masculino, la pareja formada por Mora y Torres acabó en quinta posición, mientras que en femenino, Calvo y Anguela fueron undécimas. En la modalidad de Keirin, España se despidió con el décimo puesto de Elena Casas y Alejandro Martínez en las finales B.
Y un paso por los europeos de natación en Roma, porque esta tarde hay una doble final para España, José Manuel Villanueva.
El relevo español de 4% peleará este miércoles por las medallas en los europeos de Roma. España acabó tercera de su serie esta mañana y se clasificó a la final con el octavo mejor tiempo. Esta tarde a las 7:25 buscarán hacerse con el metal. Antes, a las 6:37, Carlos Col, que también estará en esa final de 4%, disputará la final de los 200 estilo.
Esto es lo esencial, Ángel, en el deporte nacional e internacional. Enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los oyentes de la zona centro, a través del 106.3, más cosas, y por supuesto, para la gente que quiera seguir nuestro programa por los dispositivos móviles. Ahora, Pedrita, vamos a saludar a Pedrita, a ver cómo está este miércoles. Hola, Pedrita, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro. Ya es miércoles. Y encima te ha tocado una semana sin ola de calor. No tendrás queja, ¿no?
No,
con
la
lo que
no.
He sudado yo todo el verano.
Bueno, tú es que sudas aceite, no sudas agua, sudas aceite, Pedrita. Bueno, vamos con lo que estamos buscando en el reto, Pedrita, ya saben, a través de Twitter, Pedrita, lo que estamos buscando y la pista del día. Adelante, Pedrita.
Voy a recordar que lo que estamos buscando es una fiesta popular madrileña, que aún no se ha celebrado. La pista de hoy es que es famosa por su encierro. No he querido ser muy dura contigo esta semana.
Es famosa.
¿Tienes alguna idea?
Sí, no, sí, tengo una idea, creo que sí, que sé cuál es. Es famosa por su encierro, hay unas fiestas muy famosas por su encierro. Bueno, mañana cuarta pista y el viernes resolución. Hasta luego, Pedrita.
Esta tarde espero que seas generoso y te des un baño por mí en la piscina, que han vuelto a subir las temperaturas y eso no me viene nada bien.
Bueno, tú es que no te puedes bañar, Pedrita, porque tú te oxidas. Hasta mañana, Pedrita. Bueno, vamos con el producto del partidazo con Joseba Larrañaga. Ayer la conversación sobre esta noticia de los compañeros del diario Marca, de José Félix Díaz, de que el Manchester United quiere a Casemiro.
Hombre, una cosa que es muy evidente es que el Manchester tiene que reaccionar, porque el comienzo de liga, sí, pero de la temporada ha sido realmente lamentable y algo tiene que hacer para solucionar esto, sí.
Dime, yo alucino con la oferta, Joseba, no la pongo en duda, por supuesto, eso no, pero alucino porque es que no es el tipo de jugador que necesita el Manchester United, porque el United, si ves los partidos, lo que necesita es un centrocampista que tenga control de juego, que le haga dominar los partidos, son peores que Casemiro, pero tiene a McTominay, tiene a Fred, lo que necesita es un jugón ahí en el medio, porque en esa posición ni Eriksen funciona, ni Bruno Fernández funciona. O sea que el perfil de jugador, estoy alucinado con que sea el tipo de jugador que intente fichar.
A mí me da que esto solo se puede hacer si es Casemiro el que se quiere ir.
Claro.
Porque
claro,
si
claro,
no,
claro. Y no creo que se quiera
ir. Que es difícil de pensar que un jugador quiera dejar ahora mismo, además con el peso que tiene Casemiro,
titular,
por supuesto.
Un titular.
Por eso.
Un titular.
Bueno, y parece
y
un equipo,
parece
que, no va a jugar
un
la
equipo
Champions.
Que está en, claro. Iba a decir en descomposición, no, pero vamos, que está hecho unos zorros.
Bueno, puedes decir en composición.
En composición, sí.
Y no va a jugar Champions, aunque gane mucha pasta.
Claro.
Bueno, va a cumplir 31 años y seguramente habrá que ver qué contrato le plantean. Porque los futbolistas normalmente cuando cumplen esa edad se plantean la vida de otra manera, ¿no? Sobre todo alguien que ha ganado todo y tanto como Casemiro en el Madrid.
Pero tiene dos más en el Madrid. Otra cosa es que acabará el año que viene, pero...
Claro, pero no sabemos cuánto
le está y dos más y renovó hace dos veranos, o el verano pasado. O sea, ahora, la ficha de Casemiro es alta.
Yo creo
desde
que
el punto de vista del Madrid...
Decidir, por una parte, se ha ganado el derecho a decidir, indiscutiblemente. Luego, me extrañaría muchísimo que a tres meses del Mundial se quisiese marchar. Muchísimo. A liderar un proyecto que no va a jugar Champions, a mí me parece que para el Madrid sería una operación redonda. Un jugador que hace, creo que son 10 o 12 temporadas, se le compró al Sao Paulo por 6 millones, pues te lo multiplicas por 10 con el rendimiento que ha dado. O sea, económicamente es una operación magistral, pero yo creo que el jugador
pues
tiene
mira,
derecho a decir.
Precisamente os lo iba a plantear, que es casi una discusión que hemos tenido antes de empezar el programa en la redacción, una discusión bastante encendida, ¿qué haríais vosotros? Si os ofrecieran 60 millones por Casemiro,
si fuera el Madrid,
siempre y cuando el jugador acepte, que por el momento no ha dicho absolutamente nada.
Yo si fuera el Madrid le abriría la puerta sin ninguna
¿En
duda.
¿En serio, porque, sí, yo no.
Sí, 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 porque el Madrid tiene a Camavinga, a Tchouaméni para jugar en esa posición, que son dos jugadores muy jóvenes. Sí, la temporada pasada de Casemiro...
Es un debate, ¿eh? ¿Venderías a Casemiro si hubiera una buena oferta? Bueno, pues esa es la pregunta que creo que trasladamos en @deportescopeganga.
Sí, mira, Maldini dice que le abrirá la puerta. Hemos preguntado hoy si llegara una superoferta al Real Madrid por Casemiro, ¿venderías al brasileño? Pues está bastante igualado, porque el 52% dice que sí vendería a Casemiro... y el 48 que no.
Hay que ver que es super oferta, ¿no?
Se ríe Melchor.
Super oferta, 60 está. Bueno, ahora lo vamos a hablar con Miguelito, con Arancha y con Melchor. ¿Qué pasaría si llegara una gran oferta por Casemiro? O si ha llegado ya esa gran oferta. Lo contamos todo para los oyentes de la zona centro en el 106.3. Y si no, aplicaciones.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
In the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Sin perder tiempo, pues es una noticia que por lo menos crea debate, esta información que contó en el día de ayer José Félix Díaz, la noticia en el diario Marca, de que el Manchester United estaba en Madrid a por Casemiro. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas tardes.
Melchor Ruiz, hola, Melchor.
Hola, muy buenas.
Hola, Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, primera información, la información que tenemos nosotros, al margen de la que han contado los compañeros, la que has trasladado tú, Melchor Ruiz, sobre lo que sabemos del entorno de Casemiro y del Real Madrid sobre... Bueno, al Manchester United ahora se le endosan todos los jugadores, ha empezado muy mal, ya saben, en la temporada, el otro día le goleó el Brentford, y además Casemiro es un futbolista que es evidente que si quieres meter un pelotazo te puede llamar la atención. Y hay que unir que Cristiano Ronaldo parece, a todos nos parece, que de aquí a final de temporada va a ser noticia. ¿Qué sabemos, Melchor?
Bueno, que en principio la operación a día de hoy es una operación muy complicada para que se pueda hacer, principalmente porque por parte del Real Madrid, al Real Madrid no ha llegado ninguna oferta oficial del Manchester United, y por otro lado, en principio, no contemplan la salida del brasileño, que entienden que es una pieza fundamental, importantísima en este equipo. Y por otra parte, porque el protagonista Casemiro, en principio, tampoco tiene intención de salir, está viviendo el mejor momento de su temporada en el Real Madrid, tiene contrato hasta el 2025, sí ha llegado esa oferta al entorno, pero de momento pues no la contemplan. Pero como solemos decir en estos casos, Corro, estamos a 15 días de que termine el mercado, pueden pasar muchas cosas. Yo creo que, salvo que Casemiro cambiase de opinión y le dijese al Real Madrid sí quiero aceptar la oferta, el Real Madrid, por todo lo que ha dado Casemiro, por todo lo que ha supuesto para el conjunto blanco, a lo mejor podría pensárselo, pero en principio no se lo plantean. Económicamente es una operación que sería muy viable porque costó muy poquito y está absolutamente amortizado con todo lo que ha costado. Futbolísticamente ya hay muchas más dudas, porque aunque es cierto que se ha fichado a Tchouaméni, está Camavinga, ahora mismo no hay, ninguno de los dos es una pieza exactamente igual que la de Casemiro, y futbolísticamente sería una baja muy importante para Carlo Ancelotti. Pero, ya te digo, con todas estas premisas yo lo veo complicado. Y luego, conociendo un poquito al brasileño como lo conocemos, un brasileño dejando Madrid, donde está encantado con la familia, para irse a Manchester a jugar la Europa League.
Bueno, eso creía yo con el Kun Agüero, y un día terminó jugando allí. Bueno, es una cosa que puedes añadir, pero al final, hombre, hay otras motivaciones, las profesionales y las económicas. Eso es lo que sabe Melchor. Miguelito, ¿apuntas tú alguna cosa más sobre este asunto de Casemiro?
Prácticamente está todo dicho. El Madrid no tiene oferta formal del United sobre la mesa, salvo que el jugador se lo pida. Evidentemente se cuenta con él. Y yo llevo 24 horas intentando tener información al respecto de la empresa de representación de Casemiro, y de momento no hay respuesta. Así que es evidente que algo hay.
Arancha.
Mi información es un poco una mezcla de lo que estaba contando, sobre todo al principio, Melchor, que mi información es que el jugador sí tiene una oferta, porque además, por lo que me dicen, sería estúpido que apareciera el Manchester United aquí si no hubiera hablado con el jugador para intentar iniciar unas conversaciones, que hay gente del Manchester aquí, que el Real Madrid no ha recibido ninguna oferta, y yo también creo que Casemiro era un hombre que íbamos a hablar, también por la llegada de Tchouaméni, porque nunca en este tiempo pues ha tenido un jugador que fuera a ser
nombrado o nominado por todos como su sucesor y que a lo mejor, bueno, pues también necesita este reconocimiento el brasileño en este año en el que a lo mejor pues no es tan, ¿cómo te digo la palabra? No necesario, porque necesario siempre va a ser, tan imprescindible porque va a haber algo que siempre decíamos que no había, un sustituto para Casemiro.
¿Le falta a Casemiro un poco de cariño en el Real Madrid o tiene todo el cariño del mundo?
Yo creo que se siente muy querido.
El cariño a veces es el dinero, ¿eh?
Se siente reconocido. Bueno, ha renovado hace muy poquito y lo ha ampliado hasta el 2025. Tiene 30 años, va a cumplir 31 recién estrenado en el 2023. Tiene todavía tiempo para hacer un último fichaje importante y cuantioso. Y luego, ya te digo, estamos en año de Mundial. Yo ya estoy hablando a nivel personal, esto ya no es información. Por lo que le conozco, el entorno, etcétera, etcétera, vería muy extraño que en año de Mundial, a escasamente cinco meses...
Recuerdo que el United no juega ni Liga de Campeones.
Y luego cambiar la Champions por la Europa League en un equipo que está absolutamente, el inglés, descontrolado, sin un proyecto claro... cambiar Madrid.
No, esto es por dinero. Manchester, o sea, si te vas del Real Madrid y te vas por dinero.
Mira Varán, Mel.
Te añado algo más. Ha tenido más ofertas que la del
Manchester United. Y más
PSG.
¿Del PSG, dices tú, Miguelito?
Se habló del Paris Saint-Germain al final de la pasada temporada.
Es otra cosa, ¿eh? El Paris Saint-Germain es otra cosa.
Ha tenido ofertas importantes económicamente y no las ha contemplado. Y esta, de entrada, no la contempla. Lo que pasa es que tampoco se va a cerrar las puertas.
Bueno, pero siempre te gusta, a todo trabajador le gusta que le llamen de otros sitios. Para ir por la oficina diciendo, oye, que a mí me llaman de otros sitios también.
Que el cariño no solo implica que decía, él está contento aquí, claro, y él recibe el cariño, claro, pero a veces tú quieres otro cariño. Porque no es lo mismo que, de repente... tú tengas todo el cariño a que venga otro jugador que vaya a compartir el cariño contigo en esa posición. Es a lo que me refiero, que por primera vez tiene una persona con la que va a competir por jugar más minutos que el otro. Y a veces, bueno, pues todos somos así en la vida y necesitamos también ese tipo de cariño, de reconocimiento público y que se hable de ti.
Es algo que estamos vendiendo más en los medios de comunicación, ¿no? La presencia de Tchouaméni, bueno, las ruedas de prensa antes y después del partido, todas iban enfocadas cuando hablaron con Casemiro, que había sido el MVP.
Pregunta sobre Tchouaméni, ¿no?
Sobre si estaba picado, sobre si le molestaba, sobre qué tenía que hacer. Por lo que me dicen a mí, Casemiro no ve competencia ahora mismo en la titularidad con Tchouaméni. De hecho, es algo que la competitividad le puede venir incluso bien. Y de hecho, hemos visto un inicio de temporada del brasileño espectacular, mucho mejor de lo que fue el inicio de la pasada temporada.
Miguelito.
Pero yo no creo que le falte cariño a Casemiro. O sea, Casemiro se le ha renovado el verano pasado.
Es que creo que no habéis entendido lo que quiero decir.
No, pero Arancha, lo que es raro es que el Madrid no tuviera otro 5 en la plantilla puro, que es muy difícil de encontrar, porque a la altura de Casemiro hay muy pocos jugadores. Pero es que se ha vuelto loco Ancelotti y Zidane cada vez que no ha estado Casemiro.
Ahora es curioso.
Otros de 5, o sea, sí. Lo que pasa es que, y muchas veces teniendo que recurrir al doble pivote, pero a mí no me parece un ataque a Casemiro que el Madrid ficha a Tchouaméni. Es que una plantilla como la del Real Madrid debe intentar tener 2-5 puros.
Es curioso que en la encuesta, por ejemplo, está muy dividido si venderías por una superoferta, que hay que ver lo que es una superoferta. Se habla de 60 millones de euros. Bueno, es un precio muy aceptable. Es
por 60 el Real Madrid no lo va a vender.
Yo digo que es multiplicar por 10 lo que le costó estando ya más que amortizado económicamente. Pero bueno, a mí una superoferta me parece en 100 millones. Eso me parece una oferta a la que casi no puedes decir que no. Pero que hay gente que dice que sí, yo por una superoferta le vendería. Yo, como el dinero no es mío, o sea, si solo el equipo mirando lo deportivo, yo no le vendería nunca. Yo a Casemiro, o sea, hasta que se agote Casemiro, ¿para qué quieres? Hay mucha gente que dice, ¿para qué quieres tanto dinero en el bolsillo? Bueno, el Madrid le ha ido bien teniendo dinero en el bolsillo, le va mejor que a otros. Y vendiendo a jugadores, ha vendido a Cristiano, ha vendido a
es que hay un matiz en lo que tú dices, sí. Está muy bien. Yo no vendería a un jugador si viene un equipo y me dice que quiero 60 millones. Si viene un equipo, pone 60 millones y el jugador... que quiere, me dice que se quiere ir, entonces película cambia.
Eso es otra cosa. Antonio Ruiz, un momento. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, que no quiero molestar yo.
No, que dicen, ya te llamo porque al Manchester United le valen todos. Hombre, sí. Le valen los buenos jugadores. Claro. Se habla de el Manchester United, Atlético de Madrid por Joao Félix. Y tú acabas de contar que en el Atlético de Madrid, si hay uno intransferible, ahora mismo es Joao Félix.
Exacto. La cláusula, la última vez que la pusieron, creo que está en 350, o sea que si quieren pagar 350. Creo estaba la última vez.
Se relaciona mucho que Jorge Méndez es el representante de Joao Félix con la necesidad de sacar a Cristiano, que es Jorge Méndez también, y que saque haga un troque, no digo a pelo, sino que haga dos operaciones ahí conjuntas. Quedan 15 días para el final
ni
del
dos,
mercado.
Ni tres, ni cuatro. O sea, primero, Joao Félix no lo van a vender, no van a aceptar ninguna oferta, no van a estudiar, no van a atender ninguna proposición de nadie, y lo único, si alguien viene con la cláusula y se vuelve loco, Joao Félix, se quiere pirar, se pira. Pero no van a negociar ningún traspaso. Segundo punto, Cristiano ahora mismo está bastante más lejos de lo que estaba hace una semana, que era ya...
Bueno, es que yo creo que si eso se reactiva, hay disturbios en las calles, te
exacto.
Lo digo.
Hay muchas razones por las que Cristiano, yo creo que el Atlético de Madrid ha acabado conveniendo en que no debe traerlo, más allá de la relación de Méndez con el club, más allá del ofrecimiento, más allá de la conveniencia o no, que le pueda interesar al Cholo. Evidentemente al Cholo en algún momento de su vida le habrán preguntado, ¿y Cristiano te interesaría? Joder, ¿a quién no le interesa Cristiano? Pero el Cholo ahora tiene un difícil encaje para Cristiano dentro del equipo, porque el otro día se vio, y no solo el otro día, durante toda la pretemporada se viene viendo un equipo, un Atleti muy armado de medio campo para adelante.
Bueno, pero que la noticia es la que has dicho, Joao Félix intransferible, nada. Ese es el titular.
Sí, no va a atender el Atlético de Madrid ninguna oferta.
Y Morata ha dicho que si no intransferible, casi intransferible.
Morata lo llevo diciendo desde hace un mes, cuando dijimos que volvía de la Juve para quedarse. Ayer mismo hablé por la tarde-noche con la gente más cercana de Morata, está muy a gusto, está enchufado, no se quiere mover, no se va a mover, entiende que es el mejor destino que puede tener Morata ahora mismo.
Si ven ustedes por la calle hombres con maletines, al que el maletín le aparece un billete, una libra.
Ahora se hacen transferencias.
Una libra fuera, esos son del Manchester United, que vienen con un montón de dinero.
El Manchester tiene mucha pasta, corro, y ha hecho intentonas muy disparatadas en varios clubes.
Y no lo digo por estos dos, pero poco ojo. O sea, no lo digo por estos dos, porque Casemiro y Joao Félix, que es tener buen ojo. Pero ha tenido poco ojo en los grandes fichajes que ha hecho. Se ha gastado mucha pasta en cosas que no valían tanta pasta. Muy bien, Antonio, un abrazo, gracias.
Vale.
Bueno, pues esto de Casemiro, que pues lo mismo, pues eso que decía un poco antes, que ustedes en su trabajo, si le llegan, oye, que te queremos y tal, pues tú no dices que no, tú dices que aunque estés muy a gusto allí, dices, oye, que me han llamado.
Y que la oferta de, esto es información, que la oferta que tiene Casemiro o la agencia de representación de Casemiro tiene muchos ceros.
La oferta Manchester. Del Manchester United, pues, hombre, imagino, claro. ¿Cuánto puede estar cobrando Casemiro en el Real Madrid?
Yo creo que en torno a 8.
¿De qué estamos hablando? ¿8 netos o brutos?
Yo entiendo que dentro pensaba que eran 6, pero bueno, con la última renovación pueden ser 8.
¿8 netos, no? ¿8 netos?
Yo ahí me pierdo.
O un poquito más, dice Mencho. Bueno, una barbaridad. Y tú dices que la del Manchester United
tiene muchos ceros.
Tiene más ceros todavía,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
No, claro, si quieres sacar a Casemiro en Madrid, tienes que sacar
la única manera de poder sacar a Casemiro del Real Madrid es pagando una morterada al margen de venderle un proyecto que a mí me cuesta creer conforme están actuando últimamente en Old Trafford, ¿no? Sí, porque es realmente complicado.
Muy bien, pues si hay más noticias las contaremos aquí en la antena de la COPE. Por cierto, de Carvajal y de Rodrigo, que no estuvieron en la primera jornada del Real Madrid, ¿para Vigo están o no?
Han trabajado los dos ya con el grupo, veníamos contando que estaban mejorando y que Ancelotti esperaba poder contar con ellos. Me dicen que Carvajal, si no hay ningún contratiempo, está seguro, y Rodrigo también evoluciona muy bien, pero al tratarse de un tema muscular quieren ir con más prudencia y vamos a ver cómo evolucionan en los próximos entrenamientos.
Bueno, detalles que hemos añadido a esta información de José Félix en el diario Marca. Había más ofertas. Dice Miguelito que hubo el Paris Saint-Germain, dice Melchor que ha habido más, y dice Arancha que hay muchos ceros en la oferta que el Manchester United le ha hecho a Casemiro.
Y que el Real Madrid no quiere venderlo, pero que la pelota está en el tejado de Casemiro.
Que Madrid no se va a dar por enterado, pero que si Casemiro llama a la puerta...
Que si Casemiro le dice al Real Madrid atender la oferta, pues vamos a ver.
Mira a ver.
El Real Madrid...
Y si pone el United de 80, a ver qué dice el Madrid también, ¿eh? O 60.
Claro, está...
Bueno, por De Jong ponían 80, ¿eh?
Bueno, pero es que el United yo entiendo que no va a poner dinero hasta que...
Que diga Casemiro.
Hasta que diga Casemiro,
hombre,
Casemiro
claro,
adelante, ¿no?
Eso es evidente, eso es evidente. Muy bien, chicos, hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Me echo la lancha, Miguelito. Enseguida una conversación con un futbolista que ha sido noticia en la primera jornada.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Le buscan el inquilino, le pagan todos los meses aunque no pague el inquilino. Le resuelven todos los problemas que puedan surgir en el alquiler. Y esta bicoca se llama el Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres que hay actualmente en el mercado. Sé que son los mejores. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011, 920-2011.
¿Sabías que la comunidad médica habla de epidemia de infecciones por transmisión sexual? Actúa con responsabilidad. Evitar su propagación es tan fácil como hacerse un test para su detección temprana. En democratest.com, tu test rápido de VIH, sífilis o hepatitis C por solo 25 euros y con resultados en una hora. Democratest, el valor de un diagnóstico a tiempo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 920-2011, 920-2011.
Carlos Ganga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Corro, muy buenas a todos.
Una de las noticias de esta primera jornada ha sido el empate del Rayo en Barcelona, que no por habitual en los últimos partidos, que le ganó 2 el año pasado, deja de ser noticia porque es muy difícil puntuar en el Camp Nou y lo hizo el Rayo el otro día.
Hombre, es que si miras la racha del Rayo Vallecano en los últimos años, pre-Iraola, ¿sí?, contra todos los grandes, era malísima. Cada vez que iba al Camp Nou o al Bernabéu era recibir goleadas. Y ahora con Iraola, en el Bernabéu también compitió el año pasado, en Vallecas contra el Madrid también y contra el Barça, es que es eso. 3 partidos, porterías a 0, no ha perdido, se cargó a Koeman, o sea, es que es brutal lo que está haciendo el Rayo.
O sea, le van bien los grandes al Rayo. Sí. Hablemos con un grande en todos los sentidos del Rayo, el central Catena. Hola, Catena, Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que enhorabuena por lo del otro día, ¿eh?
Gracias.
Ayer es que estábamos comentando, dije yo, claro, es que tuve, por ejemplo, el Getafe que perdió con el Atlético de Madrid 3-0, que salió del banquillo, salían Correa, Carrasco, De Paul, Griezmann, que eso, tú juegas contra un grande, que vosotros que os pasó el otro día contra el Barça o el Madrid, sacar un punto ya es la leche, Catena.
Sí, es complicado, al final... son equipos que tenemos aquí en la liga con unas plantillas increíbles, de mucha calidad, muy profundas, y tanto los que juegan de titular como los que salen después son jugadores de mucho nivel.
Y es muy difícil. Es que casi cada punto que saques con uno de esos equipos hay que festejarlo como una victoria, ¿no?
Sí, normalmente. Nos pasó a nosotros el otro día cuando vas a un campo como el Camp Nou. A priori tú no cuentas con ese punto o esos 3 puntos que puedes sacar cuando haces un poco tu planificación de la temporada. Y si los sacas... pues bueno, son puntos que hay que celebrar porque son muy difíciles de conseguir.
Te llamamos para que nos des una masterclass de cómo se marca a Lewandowski, que lo hiciste leyendo y tú muy bien, y era una de las claves porque Iraola dijo que Lewandowski le da un paso más al Barcelona. Es el jugador ahora que marca un poco la diferencia en ese equipo, ¿no?
Sí, yo creo que el Barça gana mucho con él porque es un jugador no solo en el área que es muy determinante, sino fuera también jugando lejos de la portería, les da mucho nivel, juego de espaldas, descargas de cara, lo hace muy bien y tiene mucho nivel, y creo que este año pues les va a dar un plus que lo van a notar seguro.
Por ejemplo, Catena, cuando salía al centro a recibir, ¿la orden cuál era?
Bueno, pues que había que ir con él, intentar...
Encima, hay que estar muy encima.
Había que ir con él, intentar que no reciba, y si recibe, bueno, pues que juegue de espaldas, que no se gire... pero bueno, contra el Barça es difícil porque tienen muchos mecanismos y muchas opciones de ataque, y la de Lewandowski es solo una de ellas.
La idea con Leyen y contigo, que era marcarlo en zona cuando estuviera por uno siempre detrás de él, claro, el que había decidido ir a bola.
No, al final tienes que estar pendiente de él, pero no puedes estar al hombre todo el partido, ninguno de los dos centrales, porque tienen dos extremos que rompen a la espalda y que son rápidos, y tienen dos interiores, que en este caso fueron Pedri y Gavi, que también aprovechan muy bien los espacios que deja el punta para romper a la espalda de centrales. Entonces, pues hay que estar pendiente de él, hay que salir con él cuando va a recibir, pero muchas veces tienes que estar también pendiente de tu espalda y de lo que tienes en los lados.
Siendo los dos difíciles, muy difíciles, porque son dos grandes, Benzema y Lewandowski, si tuvieras que elegir facilidad, entre comillas, de marcar, ¿quién es más fácil, Benzema o Lewandowski?
Ninguno.
Ninguno, ¿no?
Ninguno.
Mal día en la oficina, ¿no? Es mal día en la oficina, ¿no?
Sí, son muy buenos los dos. Tienen mucho nivel y bueno, pues también el equipo en el que juegan cada uno de ellos, pues son equipos de mucho nivel que te lo ponen muy difícil, no solo en este caso el punta, sino todo el equipo te te lleva a un punto en el que pues es muy complicado y te pone en situaciones muy difíciles.
De las cosas que han pasado en los últimos partidos contra el Rayo, nos estuvimos fijando el otro día, Ganga y yo, que salvaste uno bajo palos, pero el año pasado salvaste otro bajo palos.
Sí, en la misma portería.
¿En la misma portería?
Sí, sí, sí. Bueno, pues casualidades del fútbol, que tienes la suerte de que el balón va ahí justo donde te has puesto tú y la sacas. Pues mira.
¿El de la temporada pasada a quién se lo sacaste?
A Dembélé, me parece, no lo recuerdo bien, creo que fue a Dembélé.
Eso casi para ti es como celebrar un gol.
Ay, a ver, hombre, pues es una acción de valor gol, seguramente, que no...
No, es que iban dentro, no. Catena, los dos.
Claro, sí, sí, al final, bueno, quizá las acciones defensivas no son tan vistosas o no se valoran tanto o no aparecen en tantos resúmenes, pero pues también son muy importantes. Y quizá no como meter un gol, pero cerca.
Pero fíjate cómo nos hemos acordado nosotros, que le damos valor a que saque los dos valores, que a mí me parece que eso, bueno, me imagino que Dimitri es que te daría un beso en la frente, ¿no?
Bueno, sí, él también sacó muchas, ¿eh? O sea,
sí, sí, para unas cuantas, sí, para unas cuantas.
A Dembélé fue,
sí, ¿no?
Sí, me sonaba, sí.
Estamos viendo,
sí,
aquí ahora en YouTube, menudos abrazos, porque ese fue ya casi en el tramo final del partido.
¿La de Dembélé o la de el otro día?
La de Dembélé yo creo que es casi final.
La de Dembélé fue la última.
En el 103, sí, sí.
La última del partido. Sí, sí.
Fue la última jugada.
Sí, 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 claro, sí. Bueno, como meter un gol en el último minuto. Que estábamos hablando también esta mañana que el año pasado estabas en el top 3, si no el 1, de jugadores que ganan balones de cabeza.
Sí, puede ser. Sí, sí, sí.
¿Sabías o no?
Sí, 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 sí. Al final esas estadísticas... Pues en algún momento de la temporada fueron saliendo y sí, es verdad que me llegaron, sí.
Eso lo pones en el currículum, ¿no? O cuando renuevas contrato, oye, que yo salgo en el top de esto, ¿no?
Bueno, a ver, está bien. Al final, pues salir en algo así, sobre todo que es por acciones buenas o acciones positivas, pues mira, suma y sobre todo pues sirve para ayudar al equipo, porque al final tanto en acciones defensivas como también en acciones ofensivas son cosas que vienen bien al equipo y, bueno, pues por eso es la verdad.
Dime dos o tres delanteros que para ti sean los mejores de cabeza, que vayan de cabeza.
Hombre, pues Joselu, por ejemplo, que nos enfrentamos al Español esta jornada ahora, pues va muy bien por arriba, va muy bien de cabeza. Pues que hay muchos, la verdad es que hay un nivel brutal en la liga. Los delanteros dominan casi la mayoría de facetas, todos los delanteros, es complicado, pero por ejemplo se me ocurre Joselu porque pues vamos a jugar contra el Español ahora.
¿Te ves vídeos de Joselu esta semana o no?
Sí, analizamos a todo el equipo y obviamente pues también al delantero, pero hacemos un análisis un poco más global del juego. Pero sí, vemos vídeos también de un poco más centrado por posiciones, sí.
¿Has visto el vídeo de la salida del vestuario del descanso del otro día entre vosotros y el Barça?
Sí, bueno, lo
de Bali.
Lo viví también en persona, sí.
Ah,
sí,
lo viviste, sí, en persona, ¿no? ¿Y qué, sí, pasa? ¿Qué se decía ahí?
Nada, bueno, pues al final yo creo que se conocían Jordi,
sí, sí, conoces,
y Iván,
sí.
Y claro, entonces había buen rollo y con el árbitro por medio intentando buscar ahí una situación distendida y demás, pues al final se dijeron eso, o le dijo eso Jordi, que iban, que se callase un poco o algo así era.
Dice,
¿no?
yo hablo, pero tú, le decía, yo hablo mucho, pero tú no paras.
Sí, le gusta hablar, Iván, es un buen tío, hombre.
Y Payu, que es uno de los jugadores que, bueno, en los últimos partidos del Rayo, esta temporada y la pasada, ha llamado mucho la atención, ¿eh?
Sí, hombre, da muy buen nivel, es muy buen jugador y la verdad que nos aporta mucho, sí.
Bueno, Ganga, cosas que quieras saber de Catena o del Rayo.
Le nombrabas tú si esta estadística se la saca al club para renovar. Catena tiene contratos hasta 2023 y no sé por qué me da a mí que el Rayo lo va a tener difícil para retener a Alejandro, porque yo creo que tiene muchos ojos detrás. No sé, Alejandro, cómo está ese tema, si ya han hablado contigo, si tú estás dispuesto a ampliar tu contrato con el Rayo o quieres otras cosas.
Pues no lo sé, la verdad que yo estas vacaciones he desconectado del todo y he dejado en manos de mis agentes ese tema, y lo que sí que me dejé claro a mí mismo, que es que cuando empezase la temporada, pues yo quería estar centrado en los partidos que viniesen por delante y en el Rayo, y bueno, pues eso es un poco a lo que estoy, así que no te puedo decir mucho más de ese tema, porque igual que el otro día estaba pensando al 100% en el Barça, pues ahora estoy pensando en el Español.
O sea que el 1 de enero podrías negociar ya con otro equipo, ¿no?
Pues no lo sé.
Si terminas el a final de esta temporada, sí, podrías, sí, negociar. ¿Quién te lleva las cosas, los asuntos, Catena?
Mis representantes.
Sí, pero que si son de una agencia.
Sí, bueno, son una agencia, sí.
Bueno, Catena, pues nada, que el partido es a las 8 el viernes. ¿Volvéis a jugar fuera de casa? ¿Esto porque por las obras del estadio, pues, si no habían terminado, o por qué?
No lo sé, la verdad. No sé si el año pasado creo que sí, que coincidió que eran obras en el estadio. Este año no sé si es por eso también o no, o porque ha tocado así el calendario, no sé muy bien, pero volvemos a jugar fuera, sí.
Muy bien, Catena, uno de los hombres importantes del Rayo. Enhorabuena por lo del otro día. Digo que es muy difícil empatar a estos equipos grandes. Empatar, ganar ya ni cuento, así que suerte para el viernes, ¿eh?
Muchas gracias.
Un abrazo, Alejandro Catena.
Adiós.
Movimientos de mercado, Ganga, ¿hay alguna noticia a destacar o seguimos en lo mismo?
Pocas novedades. Esperando al delantero, a ver si es Costa u otro, o incluso dos, si a Presa y a Cobeño le apetece, y a ver si llega ya el lateral izquierdo, que yo creo que es lo que más le urge a Iraola para refrescar a Fran García.
Gracias, Ganga.
Un abrazo.
Verano, sol, playa, piscina y tiempo de juego.
Summertime. Cantar tiempo de verano.
Este fin de semana sigue toda la liga en COPE.
¡Rueda el balón!
Este sábado Celta Real Madrid y el domingo Atlético de Madrid Villarreal, Real Sociedad Fútbol Club Barcelona.
Banquillo Elena.
Y además la Vuelta Ciclista a España.
Arriesgando tumba abierta.
Este verano también tiempo de juego.
¡Gol!
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte.
¿Es posible reducir emisiones cuando viajamos? ¿Y si viajo en avión o en barco, es posible también?
En Repsol estamos desarrollando soluciones como el hidrógeno renovable, una fuente energética que ofrece diferentes usos, como la producción de combustibles sintéticos que ayudarán a reducir las emisiones de los transportes aéreo y marítimo. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete...
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Es que esta casa se queda cerrada meses y estamos a 4 horas de aquí.
Sí, la casa está cerrada, pero se queda bien protegida. Con las cámaras y sensores podemos detectar si alguien intenta entrar. Y si hace falta, avisamos a la policía al instante para que puedan actuar. E incluso con el servicio de custodia de llaves, abrirles la puerta a nosotros mismos para que no tengas que venir. Está todo previsto.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y ahora, noticias del Getafe con Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola de nuevo, Corro.
Tengo tres nombres que me has dicho tú que son los nombres propios del Getafe para estas horas, lo de mercado. Recuerdo que ayer dijo Gema que busca como prioridades un lateral zurdo y un central zurdo. Y los nombres propios son Cuenca, Adde, el lateral zurdo del Barça, y Munir. Así que cuéntame, primero Cuenca.
Pues lo de Cuenca se ha complicado, Corro. Se ha complicado su llegada al Geta con la venta de Estupiñán por parte del Villarreal. Porque ahora el submarino amarillo cuenta con él, no solo como central, como ya contaba, que ya sabes que Merino estaba muy por la labor de dejarle salir, sino que también cuentan con Cuenca como lateral izquierdo hasta que se recupere Alberto Moreno. Ellos juegan cada 3 días, saben que es un chico polivalente. Esto en el Getafe ya lo saben, que no es tan nada fácil la llegada de Cuenca, el elegido por Quique, porque esa venta de Estupiñán complica su llegada al Getafe, como que quería Quique Sánchez Flores. Aunque también te digo que se agarran a lo que ha dicho Emery en rueda de prensa públicamente. Ha dicho Emery, yo he hablado con él, quiere que se quede aquí, yo quiero que se quede, pero hasta el último día de mercado todo puede pasar.
Es que le quieren a dos defensas, el Barça a Foyt, que cuesta 42 kilos, y el Getafe a Cuenca, y mañana juegan ya la previa de la Conference, como dices tú, que juegan competición europea. Bueno, Cuenca, que lo pretende y lo quiere mucho Quique. Y ahora, el lateral zurdo, aparece un nuevo nombre, aparece el nombre de Adde.
Sí, el escalafón, la jerarquía en cuanto a petición expresa por parte de Quique era primero Mojica, dijo que no, después era Aarón, el jugador del Mainz, que ya le tuvo Quique en el Español, y por si acaso ya contamos en antena que el Getafe maneja bastantes más opciones, entre ellas Abde. Yo le he preguntado a Víctor Navarro, nuestro compi de COPE Barcelona, el que más sabe al respecto, y me ha contado que no hay nada cerrado ni avanzado por parte de Abde con ningún club de momento, porque además primero lo que tiene que hacer es cerrar su renovación con el Fútbol Club Barcelona, que tiene muchos pretendientes, pero que de momento no hay nada cerrado.
Vale, y ahora lo que sabes tú sobre Munir, sobre el delantero que está buscando el Getafe, que podría ser Munir.
Bueno, mi información, recuerdo que la semana pasada ya dijimos que tanto él como Antonio Blanco interesaban al club. Mi información es que no tiene nada cerrado el Getafe con Munir. Que es verdad que puede interesar, pero está el hándicap, como conté la semana pasada, de su sueldo altísimo. De hecho, mi infocorro es que tiene ofertas superiores a la del Getafe en el extranjero.
Muy bien, pues seguiremos contando lo que pasa, porque recuerdo que el Getafe necesita futbolistas, que tiene un montón de necesidades, Quique. Las últimas son lateral y central, y parece que un delantero, vamos a ver dónde termina la opción del Getafe. Un beso y hasta mañana, Gema.
Un beso.
Nos vamos, les vamos a dejar en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que sintonizan, que llegas tú hasta sus oídos, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes una muy buena tarde.